Estás de turno en la urgencia y te llega un paciente con presión arterial media de 30. Ingresa al reanimador. El problema es que está más muerto que vivo y ni siquiera puedes hablar con él. Quédate en este capítulo donde te enseñamos todo acerca de la evaluación del paciente en shock indiferenciado. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Código de Urgencia, donde te ayudamos a que des una mejor atención a tus pacientes, trabajes cada día con más confianza y más seguro. Hoy día vamos a hablar de shock indiferenciado, un tema muy importante que todo médico y personal de urgencia debe conocer. Pero antes que eso, me gustaría preguntarle cómo llega cada uno al capítulo. Jessica, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
¿Cómo o sea, tal, pues, se siente malísimo porque está por turno.
Deshidratada
y mañosa.
Síndrome posturno.
Sí, para los que nos están viendo, Jessica lleva ya aproximadamente como unas 36 horas de turno. Pero sí, una igual máquina. De impecable, una máquina.
Claro, por supuesto.
Y la Tata Aguilera.
La nueva tata. ¿Y pelado? ¿Todo bien?
Yo estoy impeque. Después de un excelente fin de semana, relajado, con harto estudio.
¿Sí? Se medica, pelado. Yo creo que pelado se medica.
Porque o algo está consumiendo.
Tener tanta energía.
Willy también.
Toman... No es propaganda, pero
Potenciator.
¿Qué está?
Suena mal, pero tiene que ver con la energía.
No, es que dormir 8 horas cambia la vida.
Sí, así es.
Bueno, pero ¿qué les parece este capítulo? Porque vamos a hablar de shock indiferenciado. Yo creo que es un temón. No sé qué opináis tú, Gerson, al respecto.
Bueno, es algo que, por lo menos yo de médico general, no tenía mucha como noción del shock indiferenciado y las múltiples opciones diagnósticas que pueden haber y cuáles son como las herramientas que nos permiten ir delimitando todo esto. Yo, por lo menos de médico general, no mucho conocimiento, ni de eco, ni de protocolo RACH. Lo había escuchado bien vago, pero una vez la beca uno se da cuenta que hay hartas herramientas que te permiten como orientar bastante estos pacientes.
Sí, y queremos hoy día que se lleven esas habilidades y que puedan practicarlas día a día. Y uno de los primeros enfrentamientos, yo creo que cuando uno está recibiendo un paciente así moribundo, uno se da cuenta que ni siquiera puede conversar con el paciente. Entonces, enfrentarte ya es difícil y muchas veces vienen solos, pues ni siquiera viene como alguien a entregarte historia, sino que básicamente viene el SAMU, trae a un paciente, lo deja en el reanimador y el paciente está más muerto que vivo.
Y te dice, está choqueado.
Tu pedido ha sido todavía entregado con éxito.
¿Y qué hacemos? Y ahí los minutos están contando. Entonces, claro. Creo que es un tema que a todo el mundo le va a interesar.
Sí, de todas maneras. Ahora, empezamos por el principio, pues, Nicolás.
¿Ah, sí?
Sí, pues. ¿Qué es shock, finalmente? Porque cuando uno lee sobre el tema, ¿cierto? Aparece lo del VO2, DO2. No sé si nos puedes explicar un poco eso.
Sí, mira, antes que todo, quiero contarle a toda la gente que nos está escuchando y viendo y que siempre se nos dijo que un paciente, cuando está en shock, es porque tiene la sistólica menos de 90. Mm. Y el primer mensaje acá, para los que nos están viendo, es que eso está muy erróneo, porque shock no es sinónimo de hipotensión, ¿ya? Y lo que uno está viendo como manifestación de shock es la hipoperfusión. Y eso tiene que ver con la entrega de oxígeno a los tejidos, ¿vale? Entonces esto es como la economía, ¿ya? Entonces,
tenemos ejemplo.
Economista. Sí.
Entonces, usted tiene una demanda y usted tiene una oferta, ¿ya? Eso es el mundo de la economía, ¿cierto? Acá, en el organismo, nosotros tenemos una demanda de oxígeno y un transporte de oxígeno. ¿Y qué pasa? Que cuando la demanda es muy alta y el transporte es inadecuado, se produce un estado de hipoperfusión de los tejidos y eso se manifiesta en todo el síndrome que es el shock, ¿ya? Que después empiezan a ocurrir una serie de descalabros y empiezan a caer como cada sistema en cascada, ¿vale? Entonces, yo creo que es importante entender que cuando hablamos de transporte oxígeno, ahí existe, clásicamente cuando ustedes lo leen, hay una fórmula súper grande que la mayoría de las veces se le olvida cuando ya están en tercero de la beca.
Y la preguntan siempre.
La preguntamos siempre. Pero uno podría resumirla que depende de dos cosas fundamentales. Uno, que es el gasto cardíaco, y otro, que es el contenido arterial de oxígeno. ¿Ya? Y el gasto cardíaco, si ustedes se acuerdan muy bien, depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Y del volumen sistólico depende de tres cosas, que es la precarga, la poscarga y la contractibilidad. Y todos esos son los mayores componentes del transporte de oxígeno. Ahora, con respecto a la demanda, esta va a depender de organismo a organismo y en el estado en el que estás. Por ejemplo, tú puedes tener una demanda aumentada de oxígeno cuando tú, por ejemplo, haces ejercicio, ¿cierto? Pelado, que se las da de deportista.
No, yo. Yo.
Se las da de sí, deportista de fin de semana. ¿Ya? Él puede, por ejemplo, ir a correr una maratón y su organismo va a estar sobreexigido.
Ya. Como buen deportista se lesiona la rodilla,
sí.
Wow.
Ah, sí, wow.
Hay que operar.
¿Verdad que me mandé ese percance?
Eso. Entonces, como puede ocurrirte un aumento de la demanda de oxígeno cuando tú tienes, por ejemplo, un paciente que está en ejercicio. Pero en el caso patológico, por ejemplo, cuando tú tienes un proceso séptico o tienes, por ejemplo, un infarto agudo miocárdico, o sea, al miocardio, o una inflamación sistémica muy exagerada como una pancreatitis, tu demanda de oxígeno está aumentada, ¿vale? Y estas cosas, que son DO2 y VO2, están en una cierta relación, pero esta relación no es lineal, ¿vale? Entonces, nosotros, todo organismo tiene una reserva, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy tratando de aumentar mi o sea, tengo algo que me está haciendo una anoxia y trato de aumentar mi transporte de oxígeno porque mi demanda está aumentada, hay un escenario en el cual puedo mantener el transporte constante, ¿vale? Y eso es porque todos tenemos mecanismos compensatorios. Por ejemplo, te ponen más taquicárdico, ¿cierto? Te pones un poco más taquipneico, sobreexiges para que tu gasto cardíaco aumente.
Se puso inclusivo, profesor.
El gasto cardíaco.
Sí, tu gasto cardíaco aumente. Entonces, pero existe cierto límite, ¿vale? De los mecanismos compensatorios. Y cuando se quiebra ese límite, pasamos al metabolismo malo, que es el anaeróbico. Ahí ya es cuando yo tengo una demanda aumentada de oxígeno, pero ya no logro compensar con el transporte.
Genera la deuda.
Genero la deuda y ahí se empieza a manifestar el shock. ¿Ya? Espero que haya quedado más o menos claro, no sé.
Muy docente la explicación.
Sí, ya. Bueno, y eso es para partir, pero me gustaría que Jorge ahora le contara a las personas de cuántos tipos de shock existen, más o menos. ¿Cómo los clasificamos, digamos, de manera más global?
Como a grandes rasgos, uh-huh. Ya. Mira, grandes rasgos y por temas docentes, uno clasifica los shock en 4, ¿ya? Ahora, digo temas docentes porque cuando nos enfrentamos a un paciente con un shock en la urgencia, en el REA, muchas veces el shock va de uno, por ejemplo, distributivo, a hipovolémico o viceversa, y son mixtos en general, ¿ya? O cardiogénico, etc. Pero a modo docente se clasifican primero en distributivo, que depende como de donde uno lo lea, aproximadamente el 36%, ¿ya? El hipovolémico corresponde al 33%, después nos acompaña el cardiogénico con un 29% y ya con un porcentaje ínfimo como de un 3-5% aproximadamente el obstructivo, exacto, sí. Ahora, si damos ejemplos, porque siempre te preguntan como los docentes, ya, perfecto, y ahora dame 4 ejemplos o 3 ejemplos de un shock distributivo. Y uno como que empieza a pensar, el principal y el que tiene mayor porcentaje es el séptico, ¿cierto? Uh-huh. Después, dentro de eso, podemos encontrar, por ejemplo, el shock neurogénico.
¿Shock neurogénico que se produce
por el medular? Por el trauma. Claro, exacto, yeah. Sí, exacto. O también el shock secundario a consumo de sustancias o drogas, yeah. ¿Ya? Eso más que nada. No sé si alguno tiene otro ejemplo del
¿el anafiláctico?
El anafiláctico también es parte de ese grupo. Sí, son como los 4 más importantes. Después tenemos el shock hipovolémico, que es un 33%, como habíamos dicho. Y lo podemos clasificar en hemorrágico o no hemorrágico. El hemorrágico, el clásico paciente, por ejemplo, paciente politraumatizado con una fractura expuesta o una fractura, en el fondo, no expuesta, fractura de pelvis, entra dentro de ese grupo. Y después tenemos el no hemorrágico, que, por ejemplo, como pacientes como los gran quemados, ¿ya? El paciente gran quemado es un paciente como un claro ejemplo de un shock que evoluciona de uno a otro y se transforma como un shock tipo mixto, ¿ya? Como entre distributivo y polémico, y ahí va variando. Pueden ser shocks secundarios a pérdidas insensibles o sensibles, me refiero a diarreas profusas, no sé, más que nada pérdidas de volumen por otras causas, ¿ya? Después tenemos el shock cardiogénico, que es un 29% aproximadamente, y ahí tenemos múltiples causas. La principal es la isquemia, ¿ya? Infarto o el miocardio. Pero también podemos tener un paciente en shock cardiogénico secundario, por ejemplo, a arritmias malignas o a infiltraciones por mesenquimopatías, por ejemplo, que generan alguna alteración, y eso genera un aumento de la demanda y toda la explicación muy docente que dio Nicolás anteriormente. Y por último tenemos el shock obstructivo, que ahí no sea discutible porque el TEP, bueno, Gerson, no sé si me va a bañar a esto, pero algunos dicen que es cardiogénico, obstructivo.
No es cardiogénico, obstructivo.
Ya, sí, eso, bueno, es obstructivo.
No sé con quién tienes esa discusión. Pero...
ya, bueno, no hay discusiones, yo voy a ser reprobado.
Bueno,
no hay discusión.
Pues, es obstructivo.
Será considerado tu examen de año.
Claro, el taponamiento cardíaco y, si no, el neumotórax a tensión.
Sí, ¿ya? Probablemente esas las personas no están tan... como
familiarizados
con eso. Entonces, no sé si voy a explicarle un poquito más por qué es obstructivo.
Ah, porque en el fondo, estas alteraciones o estas patologías generan disminución del retorno venoso, uh-huh. ya, y por ende generan isquemia en el fondo y obstruyen como la llegada de flujo al corazón. Ya, pero se forman obstructivos, ¿ya? Ahora, eso, como decía, son términos docentes, pero hay que, claro, después hilar más fino.
Claro, ¿ya? Porque hay pacientes que se manifiestan, como muy bien lo dijiste tú, con dos hasta tres tipos de choque en un mismo tiempo.
Claro.
Pero nosotros tenemos la suerte, yo diría, que en medicina de urgencia, el paciente cuando llega muy grave, la mayoría de las veces predomina con uno, claro, inicialmente.
Claro. Sí, pues exacto.
Sobre todo los shocks tipo mixto se dan más en pacientes hospitalizados, creo yo.
Claro.
¿Ya? O que van teniendo distinta evolución. ¿Ya? Así que por eso esta clasificación es muy buena para todo el personal que trabaja en urgencia.
Sí, pues el gran quemado de repente inicia, o sea, el primer shock que tiene en el fondo
es hipovolémico.
Pues después, durante el transcurso de los días, de las horas o de la reanimación, evoluciona después un shock distributivo.
Y puede tener también componente cardiogénico.
Exacto, exacto. Ya, sí. Pero ese es otro capítulo.
Sí, un capítulo.
Tenemos muchos capítulos, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Y... ¿cómo son estos perfiles, Gerson?
Ah, sí. Si uno, sí, Gerson maneja bien el tema de los perfiles. ¿Eh?
Yeah. No lo sé.
¿A qué nos referimos?
No me dejes envergüenzar.
Porque la idea es que la audiencia tenga como en mente ahora estos cuatro tipos de shock, pero imagine entonces ahora qué pasa con, por ejemplo, la precarga, con el gasto cardíaco, con la perfusión y también con la resistencia vascular periférica.
Oye, nos pusimos un poco técnicos, ¿eh?
Sí, estamos
yo
full técnico.
Lo voy
técnico
a llevar
a manzanitas.
A terreno, a manzanita y perita.
Eso.
Primero, para la gente o el personal no médico, entender un poquito conceptualmente qué es el gasto cardíaco o a qué nos referimos, porque probablemente los médicos van a entender o relativamente bien lo que es. Es una medición, se puede llevar a valores, pero a grandes rasgos, y hablando un poquito de lo que hablamos al principio del shock, es una medida que nos permite ver de manera indirecta el grado de perfusión que tienen los tejidos, ¿cierto? Uh-huh. Y tenemos una fórmula que es clásica, que es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Y a qué nos referimos con volumen sistólico para el personal no médico? De alguna manera es este corazón, la cantidad, específicamente el ventrículo izquierdo, que es como el que bombea toda la sangre a través de la aorta, como cuánto volumen... La cantidad de sangre que está expulsando por minuto.
Exacto.
Y al mismo tiempo, como dijimos al principio, este volumen sistólico tiene tres grandes determinantes: la precarga, la contractibilidad y la poscarga. ¿Ya? Ahora, ¿qué determina cada una de estas cosas? Hay varios factores, pero a grandes rasgos la precarga es, de alguna manera, el retorno venoso. O sea, toda la sangre que viene por las venas cava y que lleva a la aurícula derecha y llega, en el fondo, al corazón. Después, la contractibilidad está dada por la capacidad natural del corazón de expulsar la sangre. Y la poscarga tiene que ver un poco con lo que pasa después con la arteria, que la mayoría tiene una capa que es muscular y que es susceptible de contraerse o dilatarse. Entonces, para entender los perfiles hemodinámicos de los diferentes tipos de shock, hay que entender bien esto. Y tengo un ejemplo a propósito de nuestro...
Pero te pido que piensa lo que vas a decir.
Puede ser reprobado, igual.
No es un ejemplo...
Quedamos atentos.
Mira, imagínense que están en la casa y tienen una llave, están en verano, en la piscina.
Oye, ¿te gustan esos ejemplos con manguera?
Con manguera.
con regadera, eso.
Tenemos, voy a llegar a los dos.
Ya. Tenemos en la casa una llave, ya. Y lo conectamos a una manguera y vamos a regar las plantas. Entonces tenemos nuestra precarga.
A las plantas plásticas que tienes en tu casa.
Las plantas plásticas, también hay que regar. Yes. ¿Son verdaderas? Sí. Yes. Tenemos, en este caso, la precarga. Sería como de alguna manera el agua que viene de las cañerías, o sea, como el que nos suministra el agua, ¿ya? La persona que, digamos, como el sistema venoso que nos está trayendo toda la sangre a nuestro corazón. Nuestro corazón sería
la llave. El concepto.
Ya. Nuestro corazón sería la llave, ¿ya? Y la poscarga sería la manguera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es, al igual que en el shock, hay un déficit de perfusión hacia los órganos. Lo que nosotros queremos es llevar sangre a los tejidos. En este caso queremos llevar agua a las plantas. ¿Ya? Entonces, precarga el agua que viene de las cañerías, contractilidad la llave, poscarga la manguera. Entonces, en el shock hipovolémico, por ejemplo, tenemos un paciente que puede estar muy deshidratado, muchos días sin tomar algún alimento, o varias patologías que producen tercer espacio, como la pancreatitis, ¿ya? Que van a causar que tenemos un déficit de la precarga, o sea, de alguna manera del retorno venoso. Y si lo podemos emular, sería como que nos quedáramos sin agua, que el que nos suministra el agua no nos traiga lo suficiente. Entonces, aunque nosotros abramos la llave, no va a salir. ¿Cierto? ¿Le gusta? Vamos al siguiente.
Por ejemplo,
siguiente.
O sea, le cortaron el agua, claro.
Podríamos decir que a Gerson le cortaron el agua.
No. Ya, vamos al siguiente. El cardiogénico.
Ya, cardiogénico.
Cardiogénico, hay una falla de la bomba, ¿cierto?
De la llave.
¿Esa tienes tú?
Hay una falla de la llave. Hay una falla de la llave, ¿cierto? Entonces, como que, aunque el suministro de agua esté bien y hayamos pagado la cuenta del agua, si nuestra llave está mala y no la podemos abrir, entonces no nos va a salir agua por la manguera, ¿ya? Uh-huh. Ese sería el cardiogénico, porque hay, por ejemplo, en un infarto al miocardio, se daña parte del miocardio del corazón, entonces se afecta la contractibilidad. Entonces, aunque venga un buen retorno venoso, aunque tengamos una suficiente cantidad de sangre, si el corazón no es capaz de bombear esa sangre hacia afuera, no va a llegar hacia las plantas, no va a llegar hacia los tejidos. Y el último ejemplo, el de el shock distributivo, por ejemplo, en la anafilaxia, que un paciente recibe, no sabía que era alérgico a algún medicamento o algún alimento. Hay ciertos alimentos que son más alérgenos que otros, típicos camarones, algunos condimentos, etc. Y generalmente producen una reacción que es muy severa dentro de los primeros 30 minutos. Ese paciente, lo que está ocurriendo en su cuerpo es que hay una disminución de la resistencia vascular sistémica, se vasodilata el sistema arterial. Entonces, pese a que está la misma cantidad de líquido en su cuerpo, la misma cantidad de sangre circulando, no tiene la suficiente presión para llegar al tejido distal. Y en este caso sería, por ejemplo, típico que uno está en el verano, tiene su manguera y como que quiere regar las plantas y aprieta un poquito la puntita para que salga más presión, ¿cierto? Porque la llave va al mismo flujo. Pero ¿qué pasa si la llave está abierta al mismo flujo, pero me cambio la manguera? Y hay una manguera más gruesa.
Ya.
Si la aprieto, no va a salir con la misma presión, ¿cierto?
Cierto.
Sí, cierto.
Porque la llave venía dando el mismo flujo. Lo mismo que pasa en el shock distributivo, porque la cantidad de líquido es la misma, pero hay una vasodilatación del sistema arterial y cae la resistencia vascular sistémica. Y eso es como lo primario que ocurre en cada uno de estos.
¿Y el obstructivo?
El obstructivo es un poco diferente, porque hay diferentes tipos de shock obstructivo. Por ejemplo, el neumotórax, uh-huh, a tensión, que es un tipo de shock obstructivo. Lo que pasa es que aumenta la presión intratorácica y produce una compresión. Un colapso del sistema venoso. Baja el retorno venoso, pero ahí tiene otras variaciones, porque el TEP también produce un shock obstructivo, pero esa obstrucción es un poco más adelante, como en la arteria pulmonar o en alguna de sus ramas. Entonces, ahí, dependiendo de dónde estemos mirando, es cómo va a estar la precarga de alguna forma. ¿Te gustó mi ejemplo, no?
Sí, está bueno.
Sí, el problema es que las plantas son plásticas. Regarlas está complejo.
Igual tú no regáis nada en la casa. Sí, eso voy. Mentiroso.
Oye, Gerson ensayó este ensayó sí. horas.
Sí, sí. Ensayaste horas de tu casa.
No,
pero se me acaba de ocurrir. Muy vaya. Yeah. Muy buena explicación,
¿verdad? Es un hombre muy creativo. Sí.
Sí. Va a ser considerado positivamente a final de año. Sí.
Eso.
Yo creo que ahora sería bueno que le dijera a la audiencia o le contáramos un poco cómo se manifiesta un tipo de shock, porque una de las cosas más importantes yo creo que es reconocerlo precozmente, ¿cierto? Y como dijimos, decir que un paciente que está hipotenso está en shock está mal por dos cosas fundamentalmente. La primera es porque cuando ya está hipotenso el paciente, probablemente estamos medio tarde, yo creo. Y lo segundo es que no todo de hipotensión es porque el paciente está en shock. Hay pacientes que están hipotensos, que están bien perfundidos, bien. ¿Cierto? Y que están, quizás tienen de la campana de Gauss, de la presión arterial normal, ellos están en la esquina izquierda, ¿cierto? Dicho eso...
Hay hipotensiones que son no shock, transitoria claro. y crónica. O sea, como dice usted, hay pacientes que, por ejemplo, mujeres, algunos ancianos, que basalmente tienen PAM PERI-60 y no se taquicardizan, no andan bien por la vía y esa es su presión basal.
Exacto.
Y también hay algunas, por ejemplo, las reacciones vagales, paciente que está, no sé, alguna infección, algún absceso, siente un poco de dolor y hace una reacción transitoria, pero después vuelve a su presión normal y no tampoco está en shock, que también es parte como de discriminar... Que
evaluar caso a caso.
Evaluar caso a caso.
Sí, y lo otro es que también existe una fase hipertensiva del shock, porque cuando tú estás con tus mecanismos compensatorios, digamos, al máximo, esa descarga catecolaminérgica...
¿Cómo? No, sí, 90%.
Catecolaminérgica.
Perfecto.
Transitoriamente te eleva la presión arterial. Entonces, incluso tú puedes tener una fase hipertensiva o normotensiva del shock, ¿vale? Entonces, identificarlo aquí precozmente es clave. Y todo médico de urgencia debiese conocer cómo. Y yo diría que una de las claves es, primero, ver cómo llega el paciente, porque estos pacientes generalmente llegan con un estado mental alterado. Y esto es porque, obviamente, hay una hipoperfusión en el cerebro, ¿cierto? Lo otro que manifiestan, aparte de los signos vitales clásicos, ¿cierto? Es débito urinario disminuido. Pero eso habitualmente nosotros lo vemos
tardíamente. Posible.
Tendríamos que colocar una sonda Foley y estar midiendo cierto a horario para ver si es que el paciente está oligoanúrico o anúrico y no es la idea de la urgencia. Pero yo diría que lo que hemos aprendido en estos últimos años es a mirar cosas simples, ¿ya? Y cuando me refiero a cosas simples es mirar la piel. Y acá hay dos tips o herramientas que son básicas y muy útiles. Lo primero es el yene capilar, ¿ya? Y hay que saber cómo tomar el yene capilar, ¿cierto? Ya. Y lo segundo es el score de Modlin, que te ayuda, o sea, orienta y se refiere a las livideces que hay en la rodilla, ¿cierto? Y hay distintos grados del 1 al 5, del 0 al 5.
Sí, de hecho, invitamos a la gente a buscarlo en internet para que nos vayan siguiendo como la idea, sí. ¿Ya?
Ya, entonces, lo primero es que cómo tomamos el yene capilar.
¿Yo? Sí. Bueno, los estudios de yene capilar mencionan que en el fondo es en el pulpejo con un portaobjeto.
Eso.
Exacto, sí. 10 segundos con presión y después se cuenta cuánto demora en el fondo el tejido o la estructura en reperfundir.
¿Cuántos portaobjetos ocupaste el año pasado?
Millones.
Un millón. Sí.
Quedó en quiebra el hospital. Por tanto, yene. No, pero en la práctica lo que hacemos en verdad es presionar en el fondo el pulpejo del dedo, idealmente 10 segundos, y ahí evaluar en cuánto tiempo reperfunde.
Entonces, ¿y cuánto es lo normal?
3 segundos aproximadamente.
Hasta 3 segundos.
Hasta 3 segundos, exacto. Y ahí, bueno, claramente si el paciente tiene yene de 4, 6, 7, 8, es sugerente de que el flujo se está redistribuyendo hacia los órganos nobles para en el fondo, como medida compensatoria, que los pacientes que están cayendo en shock o ya están en shock propiamente tal.
Sí, exacto. Lo otro que también, bueno, con respecto ahora a la lividez, ¿Qué podríamos decir de la LIDS, Jorge?
O sea, más que nada que... más que el score de modeling, en verdad...
Se relaciona con mortalidad.
Exacto, se relaciona con mortalidad y...
Hay que buscarla, sí, dirigidamente.
Exacto, en el fondo hay que examinar al paciente, examen físico completo, sobre todo en la región, como decía, de la rodilla, y ahí evaluar el modeling. Y también es un patrón de seguimiento después al momento de la reanimación. Pues en el fondo, los pacientes bien reanimados, con volumen, drogas vasoactivas, etcétera, reperfunden y el score de modeling disminuye en... como en Scorp.
Sí, ahí yo creo que le diste al callo porque muchas gracias. Es tan importante evaluar la piel, ¿ya? Porque de partida es un órgano muy visible.
La piel es un órgano.
Sí, y está muy visible. Y ustedes se acordarán que cada órgano tiene su curva de autorregulación, ¿cierto? El cerebro tiene una, el corazón tiene otra, la piel tiene otra, el riñón tiene otra... Pero son distintas, algunas son, digamos, más permisivas que otras, y el organismo trata de sacrificar algunas cuando están en problema. Y adivinen cuál es la primera que se amputa cuando estamos en shock. Lo que más es inútil para el organismo es la piel. Claro. ¿Ya? Entonces la piel es uno de los primeros hallazgos que podrían encontrar en un paciente en shock. Y lo otro, que tiene una muy buena correlación con lo que está pasando en tu sistema con tu vasculatura hepatoesplácnica. ¿Ya? Y lo bueno, que también, además de eso, hemos aprendido a través de los estudios que han hecho los intensivistas acá en Chile. Lo invito a leer los estudios del doctor Hernández, ¿cierto? El Andrómeda, muy, muy buen estudio que se publicó en el Lancet. Le mandamos un saludo. Ha estado con nosotros también, nos ha venido a visitar a Temuco.
Próximamente invitado, ¿no?
Sería muy bueno.
Sería muy bueno.
Y lo que aprendimos es que también te ayuda, te orienta cómo reanimar, cómo ir deteniéndote. Porque también cuando el yene capilar mejora, quiere decir que el paciente ya está saliendo del shock y hay que empezar a decalar la reanimación. Porque sabemos que la sobre-reanimación también es deleteria. ¿Ya? Y también el otro detalle, yo diría que también es importante, es entender de que si es que, por ejemplo, tú tienes un paciente en shock y estás en plena fase de reanimación y resulta que tú haces todas las medidas necesarias, coloca la reanimación con volumen, tuviste que activar drogas vasoactivas, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, dependiendo del shock igual.
Sí, dependiendo del shock. Y haciendo todo eso, pero tú ves que la piel no está mejorando, o el yene capilar no ha mejorado, eso es muy mal signo, ¿ya? De hecho, es como si es que tú estás en la fase inicial y no estás viendo mejoría, probablemente ese paciente va a terminar en la UCI, ¿ya? Claro. Entonces, creo que eso tienen que ahora entenderlo, ojalá que nunca más se le olvide esto que estamos discutiendo acá. ¿Qué otra cosa sería útil? Bueno, nosotros siempre hablamos de este shock index, ¿ya? No sé si... ¿alguien le gustaría contar a qué nos referimos con shock index? ¿Gerson?
¿Alguien como Gerson?
¿Alguien como
me siento Gerson?
¿Qué relación es Gerson?
El shock index es una medida que podemos tomar al lado del paciente, que a través de una relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica.
Claro, es presión sistólica dividido en la frecuencia... No, la presión sistólica.
Tal como lo dijo el becado.
Sí, era para ponerlo.
Punto para el becado.
Vivió. Nos da una relación que si es mayor a 0,8...
0,8, 0,9 en verdad, donde uno lo vea.
Nos dice que el paciente está, digamos, hipoperfundido y en realidad también es relativamente directamente proporcional a mayor shock index, 0,9, 1, 1,2, más hipoperfundido está el paciente y nos da algunos indicios de que tenemos que empezar a tomar medidas para reanimar a este paciente.
Y eso se traduce igual en mortalidad.
¿En mortalidad en qué pacientes se ha demostrado?
En pacientes con...
¿Trauma?
Claro, sí.
¿Ya?
Sí, pacientes
con el choque hemorrágico. Y lo otro, mortalidad en el proceso de la intubación. Claro. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto, que esos pacientes tienen más riesgo de morir que aquellos que tienen un shock index normal. ¿Ya? Entonces es algo que se está viendo cada vez más frecuente como medida para reconocer precozmente. Yo creo que es más obvio porque lo que uno tiene que entender es que ahí el paciente está muy taquicárdico para tratar de compensar lo que está pasando con su shock, ¿cierto?
Incluso hay un artículo que alguna vez lo habíamos comentado que sobre el shock index, un artículo del Clinics que habla de cómo reducir la dosis del inductor en base al shock index y ponen tres.
En relación a lo que decía, claro, Nicolás.
Porque lo típico que hacemos es reducirlo a la mitad, al 50%. Pero hay algunos que están posturando de hacer como tres escalas y entre más elevado el shock index, usar a veces incluso 25% de la dosis del inductor que usaríamos en un paciente que no estuviera en shock. Por ejemplo, de Tomiato, si íbamos a usar 0.3 en un paciente que no está en shock, usaríamos 0.075.
El matemático,
el ingeniero.
No sé si estuvo muy bien.
Ingeniero comercial. Perfil ingeniero comercial.
Sí, eso. Oye, bueno, y siguiendo avanzando las preguntas, me gustaría preguntarle ahora a la Jessy si es que hay algo en el laboratorio que nos puede ayudar y qué buscas tú dirigidamente cuando estás evaluando a un paciente en shock.
Bueno, un poco recordar, ¿cierto?, lo que hemos hablado hasta ahora, que ha sido en el fondo identificar de manera clínica, solo con la evaluación médica del paciente y al lado del paciente, si el paciente está en shock o no. Hay que recordar que primero es eso. ¿Ya? Otra herramienta que tenemos es el lactato. Si recordamos un poco lo que nos explicaba Nicolás al inicio de esta clase, en relación al VO2 y al DO2, existe un punto de quiebre, ¿cierto? Y en este punto de quiebre es cuando el organismo privilegia los órganos que son nobles, que es en el fondo el corazón y el cerebro. ¿Ya? El resto de los órganos, como la circulación hepatoesplácnica y la piel,
no importan.
Quedan totalmente de medio. No importa en absoluto.
El hígado no importa.
Así es. Entonces se produce este desequilibrio, ¿ya? En que la entrega es crítica y esta se hace una relación dependiente, ¿ya? Entonces se empieza a hacer uso del todo el metabolismo anaerobio y se genera el lactato, que pasa a ser un metabolito que utilizan estos órganos en desmedro como generador de energía. Claro, ¿ya?
Del ciclo de Cori.
Así es. Y una manera, cuando se restaura la circulación, ¿cierto? Cuando este equilibrio vuelve a su estabilidad, digamos, se empieza a barrer este lactato. Y como decía Nicolás, según algunos estudios, una manera útil y muy práctica y fácil de ir viendo cómo va el barrido del lactato es viendo el yene capilar y cómo está la perfusión de la piel. Así que es algo de mucha utilidad, que utilizamos mucho en la urgencia. Y obviamente tiene que ser relacionado con la clínica. Sabemos que hay otras etiologías del aumento del lactato que no tienen que ver tampoco con shock. O sea, es un paciente que está cursando con esta clínica de shock y con lactato aumentado, que sabemos también que es un marcador de mortalidad en forma independiente.
Sí, lactato más de 4 es, como dices tú, un marcador independiente de mortalidad. Y otro que te sirve como para poder ir después avanzando
en la reanimación.
Cosa que probablemente después vamos a tocar más adelante. Y si, por ejemplo, estamos en un hospital donde no tengan acceso al lactato, ¿hay algo que nos pueda ayudar, digamos, en el laboratorio?
Unos gases venosos simples, si el paciente obviamente no tiene requerimiento de oxígeno, basta con eso. El paciente va a estar acidótico, va a tener un exceso de vaso aumentado. Uh-huh. Eso nos puede ayudar y está muy demostrado que es también solo el exceso de base como un marcador pronóstico en algunos tipos de shock, como el paciente politrauma con hipovolemia.
Sí, creo que es hoy día muy necesario.
Una herramienta barata.
Claro, una herramienta barata. Yo creo que todos los hospitales debiesen, aunque sean de lo más básico, podrían tener un equipo de análisis rápido de gases y ojalá como los que point of care que usamos nosotros.
Tipo el POCsito.
Eso.
Su POCis.
Yo antes, cuando llegué acá, nunca había ocupado el POC, entonces el primer día, oye, pero pídele un POC. ¿Qué es el POC?
Sí. El POC es la marca, ¿no?
Es que Point of Care.
Pero hay varias.
Sí, para la gente en la casa, en verdad, es un examen que uno toma una muestra de sangre y se procesa en el momento, 5 minutos.
En el reanimador hay como una máquina que procesa los exámenes de laboratorio rápido. Sí. Pero son como que, dependiendo del pack que tú tengas, es lo que tú puedes medir. Por ejemplo, hay gente que tiene para medir troponinas incluso.
Sí. Electrolito.
Carboximoglobina.
Exacto. Claro.
Pero lo más básico de lo básico es
pH.
Gases, ¿cierto? Glucosa, electrolito.
Y lactato.
Lactato.
Sí, por eso que siempre con el paciente choqueado pedimos un poco.
Hemoglobina, ¿cierto?
Claro. Y nos entrega como algunos parámetros.
Súper. De acuerdo. Entonces ya hemos hablado bastante de cómo identificamos a un paciente. Ahora me gustaría saber cómo, porque Jorge habló de los distintos tipos de shock.
Jorge.
Eso.
Me dice Jorge.
Sí, en el podcast te digo Jorge para que la gente no se acostumbre a llamarte pelado.
Ah,
eso para que veas cuánto te quiero. Maldito pelón.
Puro amor. Grabado, está grabado.
Sí, pero creo que sería súper importante que la gente ahora tratara de cómo identificar, que nos ayudes a entender cómo identificamos qué tipo de shock es el que cursa el paciente. ¿Qué herramientas podemos utilizar aparte de la historia y el examen físico? ¿Qué hay de nuevo en eso? O no sé si tan nuevo, pero ¿qué usas tú?
O sea, a ver, primero, ¿cómo ordenarnos?
El escáner. El...
Yo, Pantac y galactomanano.
Y resonancia de todo el cuerpo.
Resonancia de protocolo stroke. No, primero, bueno, ordenarnos. El paciente, imaginémonos que llega al REA, ¿ya? En primera instancia, nosotros vamos a evaluar como signos clínicos de hipoperfusión. Ya dentro de eso, como decía, compromiso conciencia, higiene capilar, score de Modlin y disminución de la diuresis, anuria o oligoanuria, ¿ya? Eso de partida. Ahora, pensando en que tenemos un paciente que el SAMU de repente deja y dice, doc, el paciente está medio choqueado, pero la historia es confusa, no sé en verdad si se cayó, tuvo un trauma, está infectado, etcétera, nos enfrentamos al capítulo de hoy, que es un choque indiferenciado, ¿ya? En ese contexto vamos a pedir, por ejemplo, un POC y vamos a pedir exámenes de laboratorio, como decía la Jessy, para evaluar lactato y otros parámetros que después nos van a ayudar como de seguimiento, que después la Jessy supongo que nos va a conversar de eso, ¿no?
Sí, y también ver como la repercusión que hay
en el capítulo. Claro.
Ver la repercusión sistémica que hay en el resto del organismo.
Exacto, ya. Entonces, mientras estamos todo en el proceso y nosotros tenemos nuestro fiel amigo el ecógrafo, vamos a usar la ecografía, en el fondo la ecoscopía, al lado de la cama del paciente para evaluar un shock indiferenciado. Y hay un protocolo que es, en el fondo, es el protocolo RATCH, que dependiendo de donde uno lo lea igual, hay como tres o dos formas de interpretarlo. Uno evalúa lo que son la bomba, tanque y las cañerías, ¿ya? Y otro es como una mnemotecnia que se llama HIMAP, ¿ya?
Sí.
Que la podemos ir desglosando, uh-huh. Que básicamente parte por evaluar en el fondo una ecoscopía cardíaca, contractibilidad, taponamiento cardíaco, en ventanas paraesternal eje largo, corto y apical 4 cámaras, 5 cámaras, ya si tenemos la habilidad, ¿ya? Después de eso, esa es la H, como de hype, sí. De entonces, corazón.
Contractibilidad, si hay derrame y si es que el ventrículo derecho está grande o no, es lo mínimo.
Es lo mínimo, exacto. Después de eso, vamos a la I, que en el fondo es de vena cava inferior, ¿ya? Básicamente, en algunas partes, de hecho, la gente parte por la I, porque inmediatamente si podemos ver si la vena cava está colapsada o pletórica, podemos clasificar al tiro si el shock es hipovolémico distributivo o obstructivo o cardiogénico, ¿ya? Uh-huh. En algunas partes la gente parte de así, pero la mnemotecnia en el fondo va como en orden, ¿ya? Uh-huh. Entonces tenemos el corazón, después tenemos la vena cava. Después tenemos la M de HIMAP, de espacio de Morrison, que básicamente el protocolo integra un protocolo FAST, ¿ya? Para evaluar líquido libre. En espacio de Morrison estoy hablando a grandes rasgos hígado, en el fondo vaso, a nivel del vaso, a nivel de vejiga, y ya evaluamos la cava, entonces ahí ya no vemos ese tema. Vemos líquido libre, sospechando un shock hipovolémico, por ejemplo. Ya, después me perdí el A, la A de aorta, porque hay que sospechar en el fondo pacientes que, no sé, pues se presenten hipertensos, que quizás tengan una rotura de aneurisma y estén con un shock hipovolémico secundario. Evaluamos todo el trayecto en el fondo de la aorta abdominal, ¿ya? También podemos evaluar el arco aórtico a nivel del espacio supraclavicular, ¿ya? Vamos a hacer un capítulo de esto, ¿eh? Como para que la gente lo pueda integrar en la casa. Pero si quieren, igual lo pueden ir buscando en internet por mientras, ¿ya? La aorta completa hasta la bifurcación a nivel de L2 aproximadamente, de las ilíacas. Y después de eso, terminamos con la evaluación de una posible o probable TBP, ¿ya? En el fondo, con el HIMAP de P, pulmonar. Evaluamos pulmones, pero también si es que...
Neumotórax.
Claro, neumotórax. Y si tenemos tiempo, podemos hacer la compresión en 2 puntos a nivel, en el fondo, del ligamento inguinal o a nivel de la fosa
poplitea
para evaluar, en el fondo, si las venas son compresibles o no. Si el paciente está cursando con un shock y tenemos, en el fondo, una vena no compresible, puede ser un trombo que haya migrado y esté generando algún tipo de obstrucción.
¿Ya? Tengo una pregunta para nuestros urgenciólogos. Pero desde su opinión. como porque hay algunos que dicen que el protocolo RACH debería hacerse solo con un traductor por tema de tiempo.
Ah, tema que hemos discutido.
Sí. Sí. Hay algunos que son fehacientes que dicen, no, la técnica original está escrita es que con un solo traductor.
Gerson es demasiado cuadrado.
Y hay, no, y hay varios libros que no, sí, hay varios libros que dicen que
es
hay que
usar con uno sí, claro, o otro ir cambiando claro, sí,
pero
sí.
Hay algunos que dicen solo uno. Yo pienso, ¿o sí, qué piensan ustedes?
Pregunta en vivo, esto no estaba pauteado.
Mira, yo creo que depende, igual que lo como dices tú, si no generalmente pudiera hacerse solo, botón, claro, con el sectorial podrías hacer todo, ¿cierto? Podría en efecto hacer todas las ventanas que nombraba el pelado. Pero no todas las situaciones son las mismas. A veces tenemos un poco más de tiempo y sabemos que el lineal, por ejemplo, es mucho mejor para ir a buscar line sliding. Entonces, de, depende de la, de, como del es, tiempo que tenga.
Eso.
Como dice un buen amigo mío, ¿cómo afecta esto a Boca?
O sea, desde mi punto de vista de becado, todo depende del contexto.
¿Cuánto porque... te demoras en cambiar claro, el traductor?
Es que una vez tuve una discusión con un...
¿Con un qué?
¿Urgenciero? Con un cirujano. No. Yo conocí a
otra ciudad.
¿Ah?
¿Otra ciudad? Sí, que dijo, no, sectorial, el libro dice sectorial, así fue la técnica.
Ya, pero es que esa gente es muy cuadrada, creo yo. Porque en el fondo...
Y que si no tiene el tiempo para estar haciendo el eco, es un botón.
Sí, exacto, sí, es un botón. Yo creo que depende de cuántos traductores tengas tú. Eso. Sí. Si es que se puede ver todo con un traductor o no.
Y las habilidades que
tú tengas.
Sí, exacto.
Y punto. Sí. Si tienes dudas, puedes ocupar el mejor traductor para la mejor ventana. Y yo creo que siempre debes decir, si es que hay tiempo... Perfecto, ¿cachai? Si no hay tiempo y el tiempo apremia o los restos de traductores está malo, el mínimo es el sectorial.
Así es.
Que es el traductor más importante por lo demás.
Sí, pues lo otro que el contexto del paciente igual influye. O sea, si tengo un paciente IMC de 42, ¿ya? En el fondo yo, el traductor que tengo que ocupar para, por ejemplo, ver aorta o ver otra estructura, en el fondo es otro traductor, no el sectorial. Entonces yo creo que se va adaptando igual al paciente, caso a caso.
Exacto. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dijeron. Y no olvidar lo más clásico de lo clásico que es la historia del examen físico. ¿Ya?
Medida desesperada número uno.
Sí.
Examinar al paciente.
Como la apendicitis del día de hoy.
Sí. Hablar con la familia.
La mayoría de las personas tiene como... Yo me he dado cuenta. A ver, voy a comentar un par de cosas. La primera es que donde existe más conflicto es... No estoy seguro si es cardiogénico o séptico. Como que ahí está la clásica duda. Por mínimo un electrocardiograma, ¿cierto?
Y luego le toman tropo.
Claro. Y pro BNP. Y primero D, por si acaso.
Por si
ya.
Acaso.
Claro.
A un hombre.
Y Bantac. No, pero lo que quiero decir es que es lo mínimo, ¿cierto? Electrocardiograma, una radiografía portátil. O sea, tener un shock cardiogénico con pulmones secos es extremadamente raro, creo yo. ¿Ya? ¿Se puede producir? Sí. Pero uno de los tips, o sea... Si tu problema es como estás pensando en un shock cardiogénico, tener los pulmones secos a lo mejor orientaría a que no es tanto, ¿ya? Si es que tenéis la duda, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo primero. Así que historia de examen físico, electroradiografía es lo más básico de todo. Lo otro es que en el protocolo RACH hay gente que comete errores, interpreta una imagen y se ancla a que es solo eso. ¿Ya? Por eso no sirve de nada una ecografía realizada al lado de la cama del paciente si tú no evalúas también el contexto clínico, ¿ya? Sí, el RACH es muy bueno como algo con valor predictivo negativo, ¿ya? O sea, como que si tú, por ejemplo, no veís derrame pericárdico, probablemente no está taponado.
Pero no
si
veis una aorta con un hematoma, claro.
Claro, si tú veís un corazón que tiene una buena contractibilidad, es muy probable que no sea cardiogénico, ¿ya? Entonces, hay que tener ojo cómo utilizarlo, ¿ya? Pero siempre junto con la clínica.
Eso.
¿Sí?
Sí.
¿De acuerdo?
Sí, súper.
Sí. Ahora, ¿cómo hacemos ahora con el que estamos ahí en la fase de reanimación? ¿Hay algo que nos puede ayudar para ver cómo vamos en esos momentos de la reanimación? Si vamos bien, vamos mal, pelado estará girando en círculo, tendrá que girar, no tendrá que girar.
O sea, yo siempre giro en círculo.
Sí, sí, eso.
Alrededor del paciente.
Pero ¿hay alguna herramienta, Jessica, Jorge, que nos podrían contar así como alguna herramienta que están utilizando ustedes para ir siguiendo cómo va en tu reanimación?
Sí, o sea, asumiendo en el fondo que...
Aparte la piel.
Claro, asumiendo claro, que ya evaluamos la piel.
El nivel y, de conciencia, claro, la diuresis.
Y le pedimos los exámenes, pase para la Jessie, que están listos como en 2 horas.
una cosa eso. Así.
Exacto.
Como en el caso clínico de examen. No, no están listos todavía. Bueno, como decía Pelado, primero, ¿cierto? Cosa como obvia, pero en realidad hay gente que también seguía de repente mucho por el laboratorio en la clínica, a ver cómo está el paciente, si mejora el nivel de conciencia, si mejora la perfusión capilar, si mejora el modeling, ¿cierto? Si está orinando o no. Claro, uno no puede hacer un seguimiento de diuresis, pero uno sabe, en realidad a veces puede tener algunas horas del paciente y saber si en el fondo está partiendo su riñón o no. Y otras son herramientas de laboratorio. La que hemos visto inicialmente, una herramienta súper básica, es ver el pH, si el paciente persiste acidótico o no, cómo va el exceso de base, ir viendo si es que barre lactato o no también. Otra herramienta, si es que nuestro paciente tiene un catéter venoso central, es ver cómo está la saturación venosa central. Eso pudiera ser una ayuda, si bien estuvo como muy de moda en algún momento cuando Rivers inició todo esto de los protocolos, ¿cierto?, de reanimación guiados por metas. Ahora está un poco en desuso. Lo que nos ayuda más es estos protocolos o score de perfusión, que tiene que ver con el delta CO2. Que es en el fondo esta diferencia veno-arterial de CO2, eso nos puede ayudar también a identificar a aquellos pacientes que estamos fallando en la reanimación o tenemos que ir a buscar alguna otra meta adicional, digamos.
De acuerdo. En relación a eso, Jorge, ¿qué es lo que mide, por ejemplo, la saturación venosa central de oxígeno y qué tenéis que tener como para poder medirla?
O sea, como decía la Jessy, lo que traducen estos como perfiles de perfusión, básicamente es la deuda de oxígeno que tiene el paciente en el contexto clínico de un shock, ¿ya? Por lo general, muchas veces se ocupa en shock séptico, ¿ya? Que es donde hay más demanda o más consumo de oxígeno, pero igual hay otros contextos, pero principalmente eso, ¿ya? En este caso, la saturación venosa de CO2,
De O2,
sí, de oxígeno.
¿Qué pasa con el venoso pelado? No.
estuviste esperando, este momento, todo el rato. Te molesté con la manguera.
Voy a reprobar. Es una pregunta seria. Cuéntanos qué pasa con el...
Ya van dos ejemplos de manguera de Gerson.
No, a lo que voy es que, a ver, el contenido en el fondo venoso de oxígeno es aproximadamente del 70 al 90%, ¿ya? Entonces, en un paciente normal, la cantidad de oxígeno debería ser ese porcentaje. El problema es que cuando el paciente tiene una alta demanda de oxígeno, hay una deuda de oxígeno y el porcentaje de saturación disminuye aproximadamente al menor al 70%. Entonces, en el fondo, si nosotros hacemos la diferencia y la diferencia nos da en un porcentaje menor a eso, quiere decir que el paciente está extrayendo, por decirlo de alguna forma, más oxígeno por algún aumento de la demanda metabólica. ¿Ya? Sí. Eso con respecto al delta. No sé si te quedó.
Sí, no sé si
no
claro.
te quedó alguna duda. No,
pelado el intensivista. No, yo creo que está buena la explicación. Entonces, tiene que ver con como una medida de consumo. ¿Y qué es lo que tienes que tener para poder hacer eso?
O sea, un gas venoso y un gas arterial.
Sí, pero ¿de dónde?
Claro, tú dices como por nivel central. Sí,
claro. Entonces, para esto es necesario tener un catéter venoso central instalado correctamente.
Correctamente, claro, sí.
No es la carotilla,
tiene que ser en vena claro, y central.
Claro, como en la entrada de la vena acá, ¿cierto?
Ya. Exacto.
Y con relación.
La Jessy nos puede comentar, de hecho.
Es una clase aparte.
Y con respecto al delta CO2, ¿qué medida vendés a hacer y como cuál? ¿Qué es lo que tú buscas?
El delta CO2 igual en el fondo traduce una demanda aumentada del metabolismo y una deuda de oxígeno. Ya valores normales menor a 7 aproximadamente.
Claro, pero esto tiene tiene que ver más con una relación de cómo está el gasto cardíaco.
Ah, claro.
En el fondo, cómo está el flujo, ¿cierto? Sí. Como que el flujo está bien disminuido, más que la tracción. Como que hay un problema de flujo, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cuánto es el valor normal?
Menor a 7.
Claro, entonces...
Menor o igual a 7, perdón.
Ya, entonces, ¿cuál es el target de ir buscando? ¿Y cómo lo tomamos?
Tenemos
que tener un catéter venoso central también.
Ah, claro, sí. Pensé que me estaba preguntando otra cosa.
No.
¿Cuál es la técnica?
Entonces, finalmente lo que queríamos resumir en esta discusión es que ya cuando estamos poniéndonos un poco más avanzado, y si es que ustedes trabajan en una urgencia donde hay la opción de colocar una línea arterial y un catéter venoso central, que yo creo que cada día lo estamos viendo más frecuente, al menos las urgencias que contamos con especialistas, usted puede apoyarse, ¿cierto? Aparte de llena capilar y el lactato, de cosas o, digamos, de herramientas en tu reanimación. Como, por ejemplo, una saturación venosa de oxígeno que la puedes meter a la juguera para tomar decisiones.
Claro.
Una gradiente arterial de CO2 que también te sirve para tomar decisiones. Ya ahí tú puedes ir viendo cómo va en tu fase de reanimación, si tienes que seguir o tienes que descalar en el fondo. Así que es una herramienta útil y creo que muy relevante que la puedan conocer. Quizá es una discusión mucho más avanzada que podemos tocar en otro capítulo, pero no está de más que lo sepan.
Sí, porque hay que mencionar igual que estos parámetros de perfusión igual son en contexto después de un paciente ya reanimado, con volumen, el volumen adecuado, no encharcado, con droga vasoactiva y casi ya entrando a un tema que igual es importante, que es un shock profundo. ¿Ya? En el fondo, todos los días o a cada hora se debe hablar a un paciente si está bien reanimado o no. Y en base a eso, solicitar en el fondo estos exámenes que estamos pidiendo, uh-huh. ya como para seguimiento. No es que le pidan a todos después, a todos pidiendo, instalando, sí. Que quede claro eso.
Sí, de acuerdo.
Rivers me lo dijo.
No, lo dijeron en el podcast, pídalo.
Eso. Y Gerson, yo creo que ya hemos discutido de la mayoría de los temas más importantes. Chuta. Se cayó algo.
Se está
desarmando la escenografía. Bueno, si todo se derrumba, un saludo para mi mamita.
Se puso cuático.
No, ya, intenso, en serio, vos, Gerson. Ya, la cosa es que hemos hablado ya de la mayoría de las cosas, pero me gustaría que nos dieran un par de tips sobre drogas vasoactivas. Que queramos o no, o los colegas que incluso trabajen en APS, o la gente que trabaja en APS, en algún momento va a tener que usarla. Y que no, me gustaría que nos dijera y nos contara un poco acerca de cuáles son las mínimas que deberíamos conocer y si es seguro darlo por vía venosa periférica o no. ¿Qué opina al respecto?
Bueno, para hablar un poquito de drogas vasoactivas hay que saber que en nuestro cuerpo tenemos algo que se llama sistema adrenérgico y hay ciertos receptores que están en pulmón, corazón, vasos sanguíneos, algunos que se llaman alfa, otros beta y existen otros receptores. Pero a grandes rasgos. Tenemos receptores alfa 1, que cuando son estimulados, por ejemplo, se produce una vasoconstricción a nivel arteriolar. Y tenemos algunos receptores beta, que por ejemplo, típicamente el salbutamol, agonista beta 2 a nivel pulmonar, produce una broncodilatación. Pero receptores beta en el corazón mejoran la
contractibilidad.
Entonces, así tenemos nuestra droga de entrada que todo público debería conocer, es la noradrenalina, y porque también está estudiado comparado con otras drogas, que debería ser la de elección de entrada para la mayoría de los tipos de shock, excepto el shock anafiláctico, en el cual se ha visto que es mejor la adrenalina. ¿Ya? Pero
así que los que están en APS, al menos debiesen conocer la noradrenalina.
La noradrenalina.
Sí. La dosis y la presentación,
sí,
igual.
Claro. Si tiene un paciente que lo van a derivar y ya le hicieron una reanimación con cristaloide inicial y no responde, y determina que quieren iniciar una vasoactiva, debería ser noradrenalina, si es que no está en este contexto de shock anafiláctico. Sí. O sea, si no hay un desencadenante claro. La ampolla viene de 4 miligramos, hay varias formas de diluirlo. La clásica es dos ampollas, o sea, 8 miligramos, en 2.50, pero también se puede dejar más diluido o más concentrado, y hay varios estudios sobre si se puede pasar por una vía venosa
periférica.
A grandes rasgos es seguro. Si ustedes
revisan,
hay muchos estudios, hay reportes de casos incluso de pacientes que se le ha pasado, estaba leyendo en hasta 53 horas por vía periférica, o sea, más de 2 días pasando una adrenalina y no pasa nada. Pero sí hay que saber que después de cierta cantidad a mayor horas va aumentando el riesgo principal que se describe en la serie, que entre 6 a 10% de extravasación. Eso es como lo más peligroso. Entonces, la vía venosa periférica, entre más pequeña sea la vía, entre más tiempo de exposición, si es más distal, algunos factores del paciente también, o la concentración, si va muy concentrada, todas esas cosas van aumentando el riesgo de extravasación. Entonces, a grandes rasgos, conceptualmente es seguro, pero hay que tratar de limitarlo a conseguir un acceso venoso central lo antes posible. Pero es seguro estar, por ejemplo, 4 o 6 horas administrando una droga por vía periférica.
Oye, esto es súper importante igual, porque como experiencia, bueno, imagino que a todos le ha pasado, cuando yo egresé o estaba a punto de egresar, y uno ve pacientes con shock, y de repente le dicen, hoy voy a iniciarle nora. y tú que hay así como, oh, una droga vasoactiva, ¿qué será? Y todo el tema. Y finalmente muchas veces, por desconocimiento de las dosis mínimas, sí, y el efecto que se hace, no se inicia. Y vi en muchas situaciones decir como, no, ¿saben qué? Mejor pasémosle volumen. Y yo veía al paciente así como encharcado, así encharcado. Sigámosle pasando agüita, le subía la presión, más agüita, más agüita. Y claro, y ahora que ya, bueno, tengo un par de experiencias con el tema de las drogas vasoactivas, bueno, no, porque acá igual le usan harto, entonces, mi humilde opinión.
Sí, bueno,
es que, bien, claro, pues, dosis bajita, uno en el fondo como que aumenta la presión.
No, pero es verdad. O sea, sí, en entornos sí, que no son hospitalarios, los vasoactivas como...
Es como, y con el personal igual.
Vencidos en el caso.
Sí, pues, exacto.
No, vencido. Y algo como desconocido.
¿Cómo lo vas a iniciar, me decían, si tú no sabes usarla? ¿Cachai? Entonces, en verdad, en vez de encharcar al paciente, leer un poco solo de Nora,
sí,
y iniciar.
Se puede partir dosis entre 0,03 a, claro, a 0,2 microgramos kilo minuto.
Claro, y ese paciente, bueno, derivarlo.
Claro. Obvio, o sea, no se debería quedar en
la adrenalina, me acuerdo ni tampoco peso. Igual, generalmente la anafilaxia responden como bien a las medidas iniciales, pero hay algunos casos que requieren una bomba de infusión de adrenalina. Por ejemplo, he hablado, yo creo que algo que se llama en el sur de Chile, que es la hidatidosis. Que,
sí, acá en Temuco hay mucha
hidratación. Claro, entonces, hidatidosis hepática o pulmonar, y está este quiste que se rompe, y todo ese líquido libera, empieza a producir una reacción alérgica, histamina, y están, mientras no se operan,
constante,
mientras no van a pabellón, están constantemente expuestos al estímulo alérgico. Entonces, ese paciente, probablemente, vamos a hacer lo clásico, 0,5 de adrenalina intramuscular, 0,5, volumen... clorfenamina, corticoides, etcétera, pero ese paciente, mientras no vaya a pabellón, sigue expuesto al alérgeno. Ese paciente, hasta que no se opere, debería estar con una bomba de adrenalina.
Sí, de acuerdo. Así que son cosas mínimas que debiesen conocer todos los colegas o todo el personal que trabaja en urgencias y también en no urgencias, porque recuerden que en cualquier lugar se puede manifestar una, ¿ya? Así que eso sería el capítulo de hoy. No sé si alguien más quiere dar un mensaje final.
Suscríbanse.
Sí. Sí, no olviden de seguirnos. Esperamos que ocupen y que ahora, cada vez que enfrenten a un paciente en shock, se sientan más seguros, con más confianza, y tengan esta herramienta y lo hacen día a día. Nos vemos en el próximo capítulo de tu podcast Código de Urgencias.